hoy en Así las Cosas.
He trabajado los últimos 30 años al lado de los pueblos y comunidades indígenas y de los pueblos y comunidades afromexicanas del país. He teorizado su realidad, he estudiado el entramado jurídico mexicano y su forma de organización, y a partir de ello he construido propuestas de cómo atender este sector de la población tradicionalmente excluido.
Así las cosas.
7:36 y antes que nada le mando un abrazote con mucho cariño y agradecimiento al jefe Carlos Urdiales, que bueno, pues también por eso estamos acá donde estamos y chambeando como estamos, así que gracias querido jefe y gracias a toda la gente que nos está escribiendo esta mañanita. Ya les decía, hoy destacado pues prácticamente en todas las primeras planas la posibilidad, porque pues todavía no termina el conteo, la posibilidad de que Hugo Aguilar llegue a ser no solamente ministro de la Suprema Corte, sino incluso a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer pues veía a muchos y a muchas con cara de sorpresa diciendo pues ¿y este de dónde salió? Hay quienes dicen pues si estaba incluso en el número uno de los acordeones, etcétera, pero bueno, también a veces creo que sorprende cuando uno no voltea a ver los que están por ahí, y Hugo Aguilar pues tiene una experiencia, tiene una trayectoria ya de mucho tiempo. Estaremos hablando con él en los próximos días, pero saludo en la línea a Vanessa Romero, abogada, analista política, quien además forma parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, precisamente cuando se eligieron los candidatos o se seleccionaron los candidatos que luego contendieron en esta votación, en esta elección para renovar al Poder Judicial. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
No, gracias. Igualmente, Vanessa. A ver, veo a muchos como muy sorprendidos, y yo lo que decía es, pues más que de sorprenderse, es si volteamos a ver o no, más allá de las personas que de pronto conocemos, ¿no? Y entonces la pregunta que te hago a ti es, ¿te sorprende que Hugo Aguilar esté donde está?
Claro, a mí no me sorprende porque conozco a partir de mi participación en el comité de evaluación muy bien el perfil de Hugo. Ajá. Pero sí entiendo cómo puede su perfil salir del campo de visión ordinario de quienes antes percibíamos como aspirantes a ministro. Uh-huh. Vaya, viendo nada más el perfil, no solo todavía no metiéndome a su actividad profesional, sino por su origen, pues Hugo, ya bien lo decías, es un indígena mixteco de la comunidad de San Agustín Tlacotepec, en Tlaxiaco, Oaxaca. Vaya, esto ya es extraordinario. Uh-huh. Digamos, nuestros ministros suelen ser del centro del país, suelen ser de la Ciudad de México. En esta integración actual de la Suprema Corte tenemos algunas excepciones, pero son mínimas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo que también es una anomalía, considerando que 9 de nuestros 11 ministros actuales han estudiado en la Ciudad de México, con la única excepción del ministro Lainez y de Ana María Ríos Farjat, que estudiaron en Nuevo León.
Ajá.
Y luego, pues en términos profesionales, también te diría que es una anomalía, porque de donde viene Hugo Aguilar rompe los esquemas de lo que conocíamos en términos del origen de nuestros actuales ministros, que solían provenir de la administración pública, de la carrera judicial, de despachos privados o inclusive de la academia.
Claro.
¿No? La trayectoria profesional y académica de Hugo es bastante profunda y siempre, digamos, ha seguido la misma línea de defensa de los derechos indígenas. No te aburro con su currículum, pero desde los 16 años Hugo Aguilar trabajaba como auxiliar en la delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Tlaxiaco. Desde los 20, pues muy chiquillo, ya era socio de los servicios del pueblo Mije, una asociación que proporciona asesoría y defensa de los derechos indígenas. Y así me podría seguir con su currículum, que tiene, te digo, un currículum muy nutrido en materia de defensa de derechos indígenas, que lo ha llevado inclusive a representar a comunidades indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a asesorar al cuerpo asesor del EZLN en la sesión de redacción en las propuestas de reforma constitucionales que en su momento presentaron los zapatistas ante el Congreso Federal. Y así, digamos, eso fue en el 96, pero ha continuado así. En 2011 fue subsecretario de Derechos Indígenas de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca. Uh-huh. Y En la administración del expresidente López Obrador, a la fecha ha sido coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces te digo, la trayectoria de Hugo ha sido una muy consistente, muy lineal, que acaso lo que sucede es que sale de nuestra visión ordinaria.
Sí, sí, y yo creo que, y por eso me importaba hablar contigo, y estaré hablando con él mismo en los próximos días, por supuesto, pero me importaba hablar contigo porque formaste parte de este comité, y un poco para poner sobre la mesa dos cosas. Uno, digamos, cómo nos tenemos que obligar también a salir, digamos, del encuadre tradicional cuando estamos hablando, por ejemplo, de ministros y de ministras, y dos, pues un poco reconocer una trayectoria, aunque sean trayectorias diferentes otra vez a las que solíamos estar acostumbrados cuando hablábamos otra vez del encuadre tradicional. De lo que tú viste también como integrante del comité de evaluación de manera particular con él, además de esta trayectoria que nos dices, Vanessa, ¿algo que te llamó la atención en ese momento?
Pues lo que más me llamó la atención es cómo la posibilidad de su llegada podría implicar la apertura, pues, de nuestro máximo tribunal a la pluralidad étnica, que suelen ser espacios pues históricamente marginados para este tipo de comunidades, para este tipo de saberes, porque lo que me llamó mucho la atención del currículum de Hugo es que es experto en muchas materias de derecho, en derecho electoral, en derecho administrativo, municipal, minero, agrario, energía, telecomunicaciones, pero sobre todo es experto en la transversalidad de todos estos derechos con los derechos indígenas. Entonces creo que va a implicar una ruptura muy importante, no solo con los anteriores perfiles de los ministros de la Corte, sino inclusive con los anteriores presidentes de la Corte. Recordemos que Norma Piña venía de la carrera judicial, que Arturo Saldívar venía de despachos privados, y sobre todo que eran abogados, ahora me refiero a todos los ministros de la Corte, que representaban al centro del país, uh-huh, y que representaban a cúpulas académicas pues muy importantes también pues del centro del país, la Libre de Derecho, la UNAM, la Universidad Panamericana, en algunas ocasiones maestrías, doctorados en el extranjero, pero no conocimientos importantes en materia de pluralidad étnica y cultural de nuestro territorio. Sí.
Pues sí, y será como eso también interesante ver cómo se conforma la nueva corte. Y bueno, si termina quedando Hugo como todo pinta, si termina quedando Hugo como presidente de la corte, pues sin lugar a dudas es una fotografía completamente diferente a las que conocíamos. Gracias, Vanessa, por estos minutos.
Encantada, Gaby. Un saludo. Chao.
Chao, que estés muy bien. Es Vanessa Romero, es abogada, articulista también en El País y en el diario Reforma, pero sobre todo formó parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, donde salieron, pues, precisamente alguien como Hugo, que hoy pinta para poder ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estaremos hablando de muchas cosas, por supuesto estaré platicando con el propio Hugo Aguilar en los próximos días y con algunos otros que van a quedar en la Corte, pero también estaremos hablando pues de lo que sigue, ¿no? Una parte de la elección, por supuesto, pero lo que sigue y cómo tendremos que observar lo que sigue en términos de cómo van a llegar, quiénes van a llegar y cómo van a ser estos desfases también operativos o no. En fin, qué es lo que va a suceder con el Poder Judicial después de esto. Pero sin lugar a dudas, pues para muchos la sorpresa fue esto, la llegada de Hugo Aguilar. Y por cierto, ayer también, lo voy a decir abiertamente, leía yo una cantidad de comentarios, híjole, hasta racistas, hay que decirlos, en redes sociales, muy despectivos algunos respecto a la posibilidad de que llegue alguien como Hugo Aguilar a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de verdad a veces, híjole, da un poco de vergüenza esto. No significa, yo no estoy diciendo si es el mejor perfil o no, y evidentemente ayer también leía muchas críticas de que se había avalado en algún momento dado las consultas indígenas que permitieron la construcción del Tren Maya, entre otros, y que cómo se hizo esto, ¿no? O sea, nadie está diciendo que simple y sencillamente por ser una persona del origen que es y del lugar en el que es impoluto, eso queda claro que no, pero no es por nada. Ayer los comentarios que leía yo en redes sociales, algunos de ellos de vergüenza, de vergüenza. A veces creo que sí, nos tenemos que ver en el espejo de lo que somos capaces de decir. Juzguemos por lo que hacen, por lo que han hecho y por lo que harán. Ojalá algún día entendamos eso.